La vida es cine.
Bienvenidos una semana más a la sección de Radio Sefarad dedicada al cine con nuestro colaborador Jorge García. Aparcamos esta semana nuestro ciclo dedicado a actores y actrices judíos de ambos lados del Atlántico para hablar hoy de una de las más grandes historias de amor nacidas dentro del mundo del cine. La pareja que formaron durante más de 30 años los actores franceses Yves Montand y Simon Signoret, los dos de ascendencia judía.
Sí, tanto Yves Montand como Simon Signoret tuvieron en cierta manera vidas paralelas antes de conocerse. El inicio de la Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que sin duda cambió sus destinos. Montand está todavía considerado uno de los más grandes artistas que ha dado Francia, todo un emblema del país vecino. Este actor y cantante, poseedor de una enorme clase y elegancia, además de eterno conquistador, nació un 13 de octubre de 1921 en el pequeño pueblo italiano de Monsumano Alto, en la región de la Toscana, cerca de Florencia, con el nombre de Ivo Livi, siendo el menor de tres hermanos. Su padre, Giovanni, fue un activo militante comunista que, huyendo del régimen fascista impuesto en Italia, cogió a la familia camino de Marsella tras pensar durante días instalarse en Estados Unidos. En 1929 obtendrían la nacionalidad francesa. La familia Livi era de origen muy humilde. A los 11 años Ivo abandona la escuela para trabajar y ayudar económicamente en casa, y hasta los 17 trabaja en una factoría metalúrgica y como peluquero con su hermana Lidia. De niño soñaba con parecerse a su gran ídolo Fred Astaire, al que emulaba en ocasiones. En 1938 adopta el definitivo nombre de Yves Montand, que le haría mundialmente famoso, en homenaje a su madre Giuseppina, que desde la ventana le gritaba siempre Ivo Monta, instándole para que subiera de la calle, donde pasaba todo el día.
Muy curioso. ¿Cuándo inicia su carrera artística?
No tardaría mucho. Pronto comienza a cantar en pequeños nightclubs y teatros de Marsella, hasta llegar al mítico Alcázar, donde canta su primera canción original, Dans les plaines du Far West, escrita por su amigo Charles Simmel. Esto coincide con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Él cumpliría maniobras en la Provenza. Terminado este capítulo es cuando conoce en el famoso Moulin Rouge a la diva legendaria Edith Piaf.
Realmente es gracias a Edith Piaf por lo que Yves Montand llegó a ser el que fue. No solo le abrió las puertas al mundo del espectáculo y le proporcionó la cultura y educación de la que carecía, sino que además mantuvo con él una tormentosa relación sentimental durante 2 años.
Exactamente. Montand no sería hoy quien es si la figura de Piaf no se hubiera cruzado en su camino. Es una de las cosas que Montand siempre supo hacer, rodearse de gente importante e influyente de la que aprendía lo que no pudo en su infancia. Recordar que en 1954, ya estando casado con Simon Signoret, ambos compran una mansión en Autil-en-Tuilet, en Normandía, donde reciben a grandes celebridades del momento, como los actores Pierre Brasseur o Serge Reggiani, el filósofo Jean-Paul Sartre o los españoles Luis Buñuel y Jorge Semprún, este último gran amigo suyo. Volviendo a su relación con la Piaf, decir que rompieron en 1946 y ella, como todo el mundo sabe, se dio a la bebida, a la que acudía cada vez que sufría algún desengaño.
Y en 1946 llega su primer papel en cine a las órdenes de Marcel Blisten en Estrellas sin luz y con el mítico Marcel Carné en Las puertas de la noche.
Bueno, su carrera cinematográfica tardó algo más tiempo en despegar respecto a la musical, pero es igualmente intachable. Desde el principio las alternó sin ningún problema.
La très chère et ténue connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores.
Es en esta época, la de sus comienzos en el cine, cuando conoce el que sería el gran amor de su vida y una de las mejores actrices de todos los tiempos, Simone Signoret. Nacida Simone Henriette Kaminker el 25 de marzo de 1921, al igual que Montand, en la localidad germana de Wiesbaden, en el seno de una familia judía. Instalada en París durante la ocupación alemana, su padre se unió durante la Segunda Guerra Mundial al ejército francés libre y tuvo que ponerse ella sola al frente de su familia. Comienza a trabajar como extra en el cine, con pequeños papeles, hasta que el realizador Jean Boyer le da su gran oportunidad con Le Prince Charmant en el año 42.
Retomando el momento en que se conocen, entonces Simon Signoret estaba recién divorciada del cineasta Yves Allégret y tenía una niña pequeña, Catherine, algo que no fue bien visto en la sociedad francesa en aquella época, en plena posguerra.
Más que no ser bien visto era algo poco habitual, y por eso extrañaba, además en dos figuras tan importantes como eran. Ambos se conocieron en 1949 en Saint-Paul-de-Vence, y 2 años más tarde se instalaban en la Plaza Dauphine de París. Es decir, que en ese mismo lugar de Saint-Paul de Vence, Montand conocería al poeta Jacques Prévert, autor de su inmortal Las hojas muertas, que escribió para la antes mencionada Las puertas de la noche.
Una historia de amor que duró hasta la muerte de Signoret en 1985, pero hay que decir que no fue para nada un camino de rosas. Siempre se comentaron los numerosos romances de Montand con otras mujeres, como el mantenido con Marilyn Monroe, otra actriz judía, aunque está por matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller.
Montand y Marilyn habían coincidido en El multimillonario de George Cukor en 1960 y tampoco la cosa pasó de un par de encuentros furtivos durante el rodaje. Sí mantuvo en cambio otras relaciones mucho más serias de las que Signoret siempre tuvo conocimiento. Por cierto, ambos trabajarían en la adaptación de una obra de Miller, de Crucible, que en cine se llamó Les Orcies de Salem.
Era además la mejor etapa en la carrera de ambos. Montand se había consolidado como actor tras su papel en el thriller El salario del miedo, de Henri Georges Clouzot, y Signoret cosechaba un éxito sin precedentes del que pocas actrices pueden presumir. Premio de interpretación en Cannes, César y Oscar a la mejor actriz por su genial interpretación en Un lugar en la cumbre, de Jack Clayton.
Además empezaba para Montand su extensa colaboración con el muy político director griego Constantin Costa-Gavras. En 1965 llegaría a Los raíles del crimen, en la que coinciden Montand y Signoret, al igual que en La confesión, de 1969. Aunque Montand repetiría esta vez a solas con Costa-Gavras en la oscarizada Z, con guión de Jorge Semprún en 1968, Estado de sitio en 1972, Sección especial en 1974 y Clair de Femme en 1979. Y en el apartado musical, un rotundo éxito con una larga serie de recitales en el Teatro de l'Étoile.
Esa inclinación de Montand por el cine político le viene sin duda por su militancia en el Partido Comunista Francés durante años y por la propia influencia de su padre, del que hemos hablado antes.
También Simon Signoret. Juntos formaron una de las parejas más contestatarias, rebeldes y luchadoras contra todo lo establecido y los grandes problemas que entonces preocupaban al mundo. Siempre al frente de manifestaciones contra la sangrienta dictadura de Pinochet, la utilización de la bomba atómica, el Frente Nacional de Le Pen e incluso la censura de la era McCarthy. Están entonces en los Estados Unidos, su gran asignatura pendiente.
Gran asignatura pendiente para los dos. Ninguno llegó a triunfar del todo allí. Además llegaron a ser considerados persona non grata por las autoridades americanas, debido a las simpatías nunca escondidas hacia el régimen soviético.
Unas simpatías que cada vez fueron a menos. La primera crisis de conciencia llega cuando las tropas rusas invaden Hungría. Montand incluso pidió explicaciones al presidente Khrushchev por aquella acción. Pero no es del todo cierto que nunca triunfaran en Norteamérica. No hay más que recordar las 8 semanas de Montand en el Golden Theater de Broadway, con las salas a reventar y el Oscar concedido a Signoret. Ondule comme un cygne, passé devant mes yeux clairvoyants
et sereins, et son ventre et ses seins. Háblanos de nuevo de la carrera de ambos. Montand no era exclusividad solo de Costa-Gavras. Con Alain Corneau o Claude Berry rodó varias películas.
La verdad es que trabajó con los más grandes cineastas franceses de los 50 y 60. Podemos recordar a Marcel Carné, Christian Jacques, Henri-Georges Clouzot, Claude Autant-Lagat, Gilles Dassin, Chris Marker, Claude Lelouch, Philippe de Broca, Jean-Pierre Melville, Jacques Demy o Jean-Paul Rappeneau, sin olvidarnos de René Clément, con el que rueda Art de París junto a Signoret, Alain Resnais con La guerra terminada o el recientemente fallecido Claude Sautet en César y Rosalie junto a la todavía llorada Romy Schneider. También otros cineastas europeos y americanos como Vincente Minnelli, Alessandro Blasetti, George Cukor, Tony Richardson, Anatole Litvak, Jack Cardiff, John Frankenheimer, Joseph Losey o Jean-Luc Godard.
Clouzot parece ser el director talismán de ambos. La carrera de Montand despegó gracias a El salario del miedo y Simon Signoret es hoy recordada por el gran público gracias a su papel en Las diabólicas, que más tarde conoció un espantoso remake con Sharon Stone e Isabella Gianni.
Son varias las interpretaciones destacables y recordadas de Signoret. Grandes creaciones a las órdenes de su exmarido Yves Allegret, Jacques Becker, que la dirigió en París bajos fondos, Marcel Carné, Luis Buñuel, con quien hace La muerte en este jardín, Stanley Kramer, Sidney Lumet o Patrice Chéreau.
Y cuando ya nadie lo esperaba, recordemos que al final de su carrera en 1977 obtiene el segundo César por su interpretación en La vie de Vincent, del israelí con pasaporte francés Moshe Mizrahi. Recordemos, único cineasta que ha obtenido un Oscar para el cine de Israel con Madame Rosa.
Un merecido broche de oro toda su carrera. Finalmente moriría el 30 de septiembre de 1985 en París. Había dedicado sus últimos años a la literatura, escribiendo las novelas autobiográficas La nostalgia ya no es lo que era y publicada el mismo año de su muerte Adiós Volodia.
¿Qué pasó con Montand? Se sabe que a principios de los 70 abandonó desilusionado el Partido Comunista y tras una gira de conciertos en el Olympia de París, su estrella empezó a decaer.
Hubo un ligero resurgimiento con Jean de Floguet y Manon de Sours, ambas de Claude Berry, pero los años dorados nunca volvieron. El 9 de noviembre de 1991 fallecería en el hospital de Senlis de un ataque cardíaco producido durante el rodaje de la película IP5, su testamento cinematográfico. Aquel día acabó su leyenda. Dejó una hija, Catherine Alegret, la hija natural de Simon Signoret que Montand adoptó cuando era niña, y la que fue su última compañera sentimental, la joven Carola Miel, con la que había tenido un hijo, Valentín, que contaba entonces 3 años. Los restos de Yves Montand y Simon Signoret descansan hoy juntos en el célebre cementerio parisino de Père Lachaise.
Y una pequeña curiosidad para finalizar. En 1998, el cuerpo de Montand fue exhumado para que se le hiciera una prueba de paternidad mediante ADN por petición de una mujer que reclamaba el derecho de su hija a conocer la identidad de su padre. Un triste episodio que se repite alguna que otra vez, ya lo saben. Sin irnos de Francia, se intentó hacer también al anterior presidente de la República, François Mitterrand, sin éxito. Pues hasta aquí nuestra sección de cine de hoy. Gracias, Jorge, por contarnos la vida y la carrera cinematográfica de Montand y Signoret, ambas muy interesantes, y te esperamos la próxima semana con más cine.
La très chère était nue connaissant mon cœur. Elle n'avait gardé que ses bijoux sonores, dont le riche attirail lui donnait l'air vainqueur. Dans leurs jours heureux, les esclaves des morts. Quand ils jettent en dansant son bruit vif et moqueur, ce monde rayonnant de métal et de pierre me ravit en extase et j'aime à la fureur les choses où le son se mêle à la lumière. Elle était donc couchée et se laissait aimer, et du haut du divan elle souriait d'aise. Ah, mon amour profond et doux comme la mer, qui vers elle montait comme vers sa falaise. Les yeux fixés sur moi comme un tigre dompté, d'un air vague et rêveur, elle essayait d'épouser. Et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ces métamorphoses. Et son bras et sa jambe et sa cuisse et ses reins, polis comme de l'huile, ondulent comme un cygne, passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins, et son ventre et ses seins. Ces grappes de ma vigne s'avançaient plus câlins que les anges du mal pour troubler le repos où mon âme était mise et pour la déranger du rocher de cristal où calme et solitaire elle s'était assise. Je croyais voir unis par un nouveau dessein les hanches de l'Antiope au buste d'un imberbe, tant sa taille faisait ressortir son bassin sur ce teint fauve et brun. Le phare était superbe. Et la lampe s'étant résignée à mourir, comme le foyer seul illuminait la chambre, chaque fois qu'il poussait un flamboyant soupir, il inondait de sang cette peau couleur d'ambre.